de la Universidad Nacional. El presupuesto, lamentablemente, tiene una cláusula de una recomposición salarial del 17%. Entonces ya tenemos un techo salarial que se quiere imponer, independientemente de cuáles son los cálculos inflacionarios. Así que, bueno, todo eso forma parte de nuestro plan de lucha.
Decías que va a haber una jornada el jueves de la semana que viene por el tema de ciencia y tecnología. 5,9 es el porcentaje del presupuesto otorgado para ciencia y tecnología, muy por debajo de lo que se venía dando en los últimos años y también muy alejado de aquella promesa de campaña de Macri de darle el 1,5% del total del presupuesto a ciencia y tecnología.
Sí, digamos, si uno se pone a ver ahora el debate de los dos candidatos, lo del presidente fue un conjunto de mentiras. En cada uno de los puntos se ha alejado de esa promesa puramente electoral que permitió que él gane por un margen muy, muy escaso. El jueves que viene, 27 de octubre, vamos a movilizar, vamos al Congreso de la Nación, porque se va a tratar en el presupuesto, y vamos a plantear nuestro reclamo por la apertura de las paritarias, confluyendo con los compañeros de Ciencia y Tecnología por ese punto, pero la lucha por la universidad es todo. El salario, son las condiciones, es el presupuesto de Ciencia y Tecnología, porque eso también lo hacemos los docentes universitarios.
Por último, Octavio, ya te dejo. Te quiero pedir una reflexión de algo que fue muy polémico hace días atrás y que tiene que ver con el programa Aprender 2016, esa evaluación que se quiso hacer, en algunos lugares se pudo tomar y en otros no, por resistencia de docentes y de estudiantes. ¿Cómo lo ven ustedes desde adultos?
Nosotros entendemos que el proceso de evaluación es justamente un proceso, no es una foto en un múltiple choice. Eso se da de patadas con cualquier propuesta pedagógica seria que hacen de nuestros compañeros trabajadores de la educación, principalmente de la CETERA y el SUTEBA, que han iluminado de alguna manera la discusión vinculada al operativo Aprender. Nosotros nos sumamos, hemos profundizado en la discusión esa y ha encontrado en nosotros un gran rechazo, ¿no? Creo que la evaluación es un proceso. Este está tendiente a rankear los colegios, a dejar un colegio con ranking bajo para sectores populares, colegio de ranking alto para clases más pudientes.
¿Creen que ese es el objetivo?
Y ese sería, calculo yo, no sé, no es un objetivo público, pero de alguna manera termina pasando eso. No podemos plantear nosotros que eso es lo que están buscando. Ahora, si el gobierno toma conciencia de que eso puede pasar, tiene que desactivarlo. Eso puede pasar. En Chile pasa, por ejemplo, se rankean los colegios y hay colegios con más matrícula o con búsqueda de más matrícula porque están mejores rankeados y con más presupuesto, y colegios peores rankeados con menos presupuesto. Se hace lo que se denomina una escuela charter, que se llama, ¿no? Es un modelo bien típico chileno, emblema en el neoliberalismo educativo. Entonces nosotros denunciamos todo ese tipo de cosas, ¿no?
Bueno, gracias, Octavio.
No, por favor.
Sigue la caravana. Ahora se van al liceo y después terminan en rectorado, ¿verdad?
Exactamente.
Gracias. Octavio Miloni, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, ADUL. En este momento, bueno, distintos docentes, hay docentes, hay alumnos, está la calle cortada, hay bancos con sillas, el camión, por supuesto, también, tiene arriba bancos, sillas, tiene las banderas. Todo esto para hacer público, para que toda la comunidad se entere de la situación que está pasando la educación pública en general y en particular lo que tiene que ver con los docentes de nuestra Universidad Nacional de La Plata, no solamente de las facultades, sino también de los colegios preuniversitarios. Así que nuevamente, la vez anterior había sido en mayo, y ahora nuevamente sacaron el camión a la calle para poder hacer oír y levantar bien la voz en ese reclamo.
Bien, Virginia, bueno, esto se va a prolongar entonces y bueno, esperemos que en verdad los reclamos sean oídos, ¿no? Por quien corresponde, y que se dé respuesta en todo sentido, a nivel salarial, también de infraestructura, para que los docentes estén un poquito mejor a la hora de llevar a cabo sus trabajos, ¿no?
Sí, y como decía Octavio, no solamente la cuestión salarial, que es un punto muy importante, porque es una situación muy importante para todos quienes vivimos de nuestro trabajo y de nuestro salario, ¿no?
Sí.
Si no llegas a fin de mes, se te hace cuesta arriba. Y con los números de inflación, el aumento de los precios, viene el quinto aumento de combustible ahora, ¿eh? 31 de octubre, 1 de noviembre, se viene el quinto aumento de combustible en el año.
En el año.
Y así ha pasado con todo. Entonces, El tema del salario, por supuesto que es un tema muy importante, pero además se está pidiendo por todo lo demás, ¿no? Por la discusión en el presupuesto de cuánto se le adjudica a la educación, porque de ello dependen no solamente los salarios, insistimos, sino todo lo que hace a la calidad educativa, a la infraestructura, la posibilidad de continuar con investigación, con extensión, además de la docencia, y todo eso es lo que se está reclamando.
Seguro. Bien. Virginia, antes de despedirte, aprovecho para hacerte una consulta, ya que vos estás en el tema. ¿Te sorprendió la noticia de la renuncia de los jueces Rosansky?
A ver, me sorprendió porque no la quería.
Claro.
Viendo el contexto de los últimos tiempos, por lo que estamos pasando, por cuál es la situación que se está dando, por las presiones que directamente el juez Rosansky y también otros jueces, pero hablamos en este caso de él, ha venido sufriendo, y con posterioridad la denuncia que él mismo hizo en el Colegio de la Magistratura, amenazas. Bueno, él la verdad que venía ya en un contexto muy, muy, muy complicado y, insisto, como otros jueces también, de alguna manera sintiendo esa persecución o ese hostigamiento desde varios sectores, ¿no? Desde mismo dentro de la justicia, también desde la política y de otros sectores bien de derecha, con lo cual el mediático, por supuesto, que ha tenido mucho que ver en la difamación del juez Rosansky, en cosas que no fueron ciertas, pero que mucha gente por ahí no sabe y se queda con eso, ¿no? Como que el juez Rosansky le alquiló un teatro a su familia para que ahí funcione los juicios. Cualquier cosa.
Sí.
Cualquier cosa, pero eso lo sabemos nosotros, yo lo sabemos, lo podemos decir, pero muchísima gente millonata se queda con esa mentira. Y por eso digo, en el contexto de toda situación tan desagradable que él venía viviendo, por un lado es entendible, lo que pasa que es sorpresivo y ninguno de quienes estamos a favor del proceso de memoria, verdad y justicia queríamos que un juez tan valioso como el doctor Rosansky, que fue el primer juez en el primer presidente de un tribunal, porque eran tres en su momento, que juzgaron luego de la caída de las leyes de obediencia debida y punto final y que se pudieran habilitar finalmente los juicios orales y públicos, fue el primer juez en Argentina que condenó a un genocida, estamos hablando de Miguel Osvaldo Chocolás, en aquel momento, en el 2006, dijo en el contexto de un genocidio y a medida que fue pasando los juicios y pasando el tiempo, ya en el último juicio, que fue Fuerza de Tarea 5, en donde él intervino, ya se lo condenó por el delito internacional de genocidio. Él ha marcado una línea y una conducta respecto del tratamiento hacia las víctimas, el respeto del tratamiento hacia las víctimas, de escucharlas y de comprender la situación de la última dictadura del genocidio que se dio en Argentina tal cual como fue y no tomar esos juicios como un juicio penal más, sino en el contexto en el que se dieron los hechos y en el que se dan ahora entonces los juicios. Como él, hay otros jueces, pero no son los que más abundan, lamentablemente, y venimos viendo en los últimos tiempos muchos jueces que son permeables a algunas presiones y que entonces cambia el signo político, cambia la ideología y en función de eso a veces también modifican algunos de sus fallos, ¿no? Estamos asistiendo a que se otorgue el beneficio de prisión domiciliaria para genocidas casi de manera indiscriminada, los están mandando a la casa simplemente con tener 70 años, cuando sabemos que la condición de la edad no es razón suficiente, tienen que darse otras cuestiones para que el tribunal entienda que esa persona no puede permanecer en una unidad penitenciaria con el debido cuidado y que sí es necesario que esté en su casa. Hoy por hoy, las prisiones domiciliarias, que para las víctimas del terrorismo ha sido prácticamente lo mismo que dejarlos libres, se están dando como caramelos de vuelto. Así que la verdad que nos entristece. A mí, por un lado, digamos, no me sorprendió, pero entiendo el contexto, lo lamento terriblemente, y me parece que a los jueces que obran, que tienen buen obrar, hay que acompañarlos.
Virginia, se hablaba, en algunos portales estaba viendo que se hablaba de una supuesta amenaza o presión que había efectuado una persona muy cercana que vos nombrabas, ¿no? A Echecolatz, de apellido Ureña. Y se hablaba de que había tenido, bueno, había sido uno de los que había hostigado, ¿no?, a Rosansky. Esto supongo que también deberá investigarse, ¿no?, para saber si esto fue así o bueno, hay otras cosas que no sabemos, ¿no?
Mira, Rosansky, el juez Rosansky, no solamente el juez Rosansky, también su entorno, empleados del tribunal, otros jueces que han integrado el tribunal, me acuerdo los jueces que intervinieron en el juicio Circuito Cannes, han sido amenazados por carta, por teléfono, por distintas vías. El juez Rosansky, mucho más fuertemente, insisto, con amenazas no solamente a él, sino, insisto, a la gente de su entorno, incluso a su familia, a su madre, una señora muy grande, y por supuesto que todo esto hay que investigarlo. Yo esto que vos decís de ahora mismo, y con este señor, con ese apellido, no lo sé, pero insisto que me parece que la renuncia de Rosansky no es por las amenazas que pueden venir de Echecolás solamente, porque él está siendo amenazado por Echecolás y su entorno desde el 2006, y se lo ha venido bancando, y de hecho él se excusó en los últimos tiempos en participar de cualquier trámite o expediente en donde esté implicado Miguel Osvaldo Echecolás. Él se corrió para no tener que juzgarlo por debido a esa situación que estaba viviendo. Me parece que el contexto actual tiene más que ver con una cuestión más general, esta cuestión con Piumato y el gremio de los judiciales. Ahí hay una pelea muy grande, hay denuncias cruzadas, y básicamente hay un cambio de paradigma y de ideología a nivel nacional, fundamentalmente, que viene marcando determinadas políticas en relación a los derechos humanos. Lo mencionábamos días atrás, se han desarticulado programas que funcionaban y funcionaban muy bien, acompañando víctimas. Se quiere modificar la estructura del Ministerio Público Fiscal, ahí también se va a resentir. Digo, el fiscal Parenti, que está delante de la Procuraduría, que investiga la apropiación de niños durante la dictadura militar, podría él quedar afuera si se acepta esta modificación, y tanto abuelos de Plaza de Mayo como la misma Fundación Anaí, de Ficha Mariani y Elsa Pavón, han salido a decir que nunca la investigación por delitos de apropiación de niños durante la dictadura habían cobrado tanto impulso, y las causas habían adelantado tanto en sus investigaciones como desde cuando se creó la Procuraduría y el fiscal Frente estuvo al frente. Y a él es probable que lo saquen de allí, ¿se entiende?
Sí.
Es como un contexto más general que se está dando, que es muy preocupante. Tenemos que estar muy atentos a eso, y me parece que... insisto, Rosansky ha recibido amenaza del entorno Echecolás desde hace 10 años.
Bien. Claro. Bueno,
me parece que el contexto es más general.
Seguro. Bueno, seguramente estemos al tanto de las novedades, porque sin lugar a dudas es una noticia muy fuerte. Virginia, nos volvemos a encontrar la semana que viene seguramente, y volvemos a hablar contigo. Que tengas buen fin de semana. Dale.
Gracias igualmente. Un abrazo.
Un abrazo grande. Virginia Ariucci pasaba con el móvil de Radio Universidad de La Plata.